Hemos concluido una semana de ayuno y oración. Y para los que participaron, yo creo que usted recibió una gran bendición en su vida. Yo lo recibí. Y el Señor me hace ver algunas cosas a través de esta semana. Yo se lo compartí a los hermanos el viernes en la noche. Señor, enséñanos a orar mejor. Enséñanos a orar efectivamente. Necesitamos, hermanos, hacer el tiempo para cancelar todo el ruido que nos rodea, para escuchar la voz de Dios. Enséñanos a orar en el Espíritu. Sí, porque a veces oramos y no sabemos cómo pedir. Pero en el Espíritu. Y yo les compartí a los hermanos, toda la semana yo estaba viniendo temprano al santuario y estaba dedicando tiempo para orar. Y usted sabe algo, hermano. Yo le decía, Señor, enséñame a orar en el Espíritu. Y al empezar la semana anterior, yo decía, Señor, yo quiero que tú escuches mis necesidades. Y esta semana te lo voy a dedicar a ti para que tú escuches mi necesidad. Y sabe una cosa, hermano. El Señor en toda la semana, del lunes al viernes, desde la semana pasada, el Señor no me dejó pedir por mis necesidades. No me dejó. Cada vez que venía, el Señor me dirigía a la oración y en ningún momento me dio la oportunidad de pedir por mis necesidades. Orar en el Espíritu. Yo tenía el deseo de orar por mis necesidades, pero cuando empecé a orar en el Espíritu, el Señor dijo, no, yo tengo algo diferente. Pero lo que yo entendí, hermanos, es de que aunque tengamos necesidad de Dios, aunque tenemos necesidades en la vida, sabe que el Señor ya las conoce. Y hemos estado estudiando a través de los domingos en la noche. Hemos estudiado. Sí, ¿quién necesita una Biblia? Alce la mano. Alce la mano. Hemos estudiado la necesidad de orar con audacia. Orar con poder. Con unción. La iglesia primitiva, hermanos, fue fundada sobre la oración. Esta iglesia, Templo Victoria, fue fundado sobre la oración. Usted sabe la historia de este templo y cómo el Señor le entregó totalmente gratis todo este terreno, porque este grupo de hermanos estaban orando y ayunando, orando y predicando, orando en el Espíritu con la unción de Dios, y Dios contestó las necesidades de su corazón. Mi experiencia fue esta, hermano. Cada día tuve una linda experiencia con el Señor en toda la semana. Pero yo llegué a desear estar en la presencia del Señor. Pero no hablo de un deseo, un día tengo deseo de ir a tal lugar. No. Yo llegué al punto, hermanos, de entender esto. Mi necesidad de Dios es tan grande que yo llegué a antojar estar en la presencia del Señor. Así como se nos antoja la comida, o así como ocupa nuestro tiempo libre la tecnología o las cosas que hacemos, debemos de desear la presencia de Dios. Y esto es lo que el Señor me ha enseñado a través de esta semana. Hemos estado estudiando ya por algunas 2 semanas acerca de la oración. La primera semana hablamos en Lucas capítulo 11 acerca de la persistencia en la oración. ¿Qué hacer cuando Dios nos dice no? La segunda semana hablábamos acerca de Lucas capítulo 18, el versículo 1 al 8. Hablamos de la paciencia en la oración. ¿Qué cuando Dios nos dice espérate? Son momentos muy reales en nuestro caminar con el Señor. En esta noche, hermanos, quisiera continuar con el mismo tema de la oración. Y yo voy a invitar a que voltea conmigo a Lucas 18. Este mensaje el Señor me lo dio a los principios de diciembre. Lucas 18, Lucas está en el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, versículo 9 al 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? En esa noche quisiera hablar sobre el tema postura en la oración. Postura en la oración. Cuando mi actitud no permite que Dios se mueva. Postura en la oración. Versículo 9, Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Danos oídos para oír. Y entendimiento, Señor, para ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén. Postura en la oración. Cuando mi actitud no le da lugar a Dios. En el versículo 9, el Señor sigue hablando con parábolas. Como estudiábamos hace algunas semanas, al principio del capítulo 18, empezó con una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Todavía tiene ese mismo tema en mente, pero ahora se está dirigiendo a aquellos que confiaban en sí mismos como justos, aquellos que menospreciaban a los otros. Ellos se creían justos. Ellos mismos se consideraban justificados. Ellos mismos se justificaban. Esa es la tendencia del ser humano, justificarse.
Eso es parte de nuestra carne pecadora, de querer justificarnos. Siempre queremos justificarnos, aun cuando estamos mal, siempre nos queremos justificar. Cuando no conocíamos a Dios, decíamos esto. Decíamos, pues yo soy una persona buena, yo no he matado, yo no estoy robando, yo no hago aquello, yo soy una buena persona. Siempre nos justificamos. Y Dios nos habla por medio de su palabra, a través de esta parábola, de aquellos que confían en sí mismos. Se creían ser muy buenos, confiaban en sí mismo, eran confiados o estaban confiados que eran justos. Ellos aparentaban externamente que estaban bien con Dios. Pero la Biblia nos dice que la justicia viene por nuestra fe en Dios. No por obras, no por lo que podemos hacer. Dios proveó, un Dios justo, proveó una manera a través de Jesús. Y Él solo tiene el poder de llamarnos justos. Usted y yo no podemos justificar, por tan elocuente que pudiéramos hablar para justificar nuestras acciones, nunca, nunca, pero nunca podríamos justificarnos. Solo Dios tiene el poder de llamarnos justos. Porque confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, aquellos que no eran como ellos. Menospreciaban a todos los que estaban fuera de su grupito. Este es mi grupito. Y aparte del grupito, todos eran despreciados, todos los demás. Los fariseos tenían un gran problema con Jesús, porque los fariseos tenían celos de la gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Los fariseos tenían problema con Jesús porque Él comía con pecadores. Los fariseos tenían problemas con Jesús porque él no seguía el protocolo de la religión. Él estaba dispuesto a ir a lugares donde ellos no estaban dispuestos a ir. Los fariseos tenían problemas con Jesús porque Él sanaba en el día sábado, en el día de reposo. En el versículo 10 nos presenta Jesús a través de la parábola dos hombres. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo pertenecían al partido que estaban separados de todos los demás. Era un grupo de escribas, de maestros de la ley, que se separaban de todos los demás. La palabra fariseo en el hebreo significa aquel que ha sido o que se ha separado. Fariseo, el que se ha separado. Ellos no relacionaban con los gentiles. Ellos tenían distancia de los pecadores. Aquellos que tenían más necesidad no podían estar con ellos. Ellos temían que al estar con ellos iban a perder su impureza ritual. Iban a perder ser religiosos judíos. Y así como los fariseos tenían problemas con Jesús, Jesús tenía problemas con los fariseos. Porque los fariseos eran duros de corazón. Los fariseos se les hacía fácil juzgar a alguien antes de conocerlo. A los fariseos se les hacía muy fácil esconder sus iniquidades, pero prontos para sacarle las garras a todos los demás. Ahora, los fariseos eran muy orgullosos. En Mateo capítulo 23 miramos el orgullo del fariseo, el que se ha separado de todos los demás. Él es más santo que todos los demás. Este es el fariseo. El fariseo está lleno de orgullo. Versículo 9, confiaban en sí mismos. Ahorita vemos la oración del fariseo, versículo 11. Él tenía mucho orgullo, porque el orgullo se exalta por sí mismo. El orgullo no puede recibir reprensión. Muchas veces se toparon. Jesús y los fariseos, y los fariseos le decían: ¿y por qué no esto? ¿Por qué sanas en sábado? ¿Por qué tus discípulos trabajan en el día sábado? ¿Por qué si él fuera profeta de Dios supiera que este es pecador? ¿Por qué y por qué? Y cuando Jesús los confrontaba, en una ocasión estaban Jesús en una casa y estaba llena la casa, y llegó un hombre paralítico con sus amigos y lo bajaron del techo ahí y lo pusieron en medio donde estaba Jesús, y Jesús le dice: tus pecados son perdonados, levántate y anda. Y los fariseos empezaron a hablar en sí: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién se cree? ¿Se cree Dios? Y no hablaban, audazmente hablaban en sus corazones. Y el Señor les dice: ¿qué hablan? ¿Es más fácil decir levántate y anda, o te voy a perdonar los pecados? Pero para que veas que yo vengo de Dios, para que vean que yo soy de Dios, yo soy Dios, yo perdono pecados. Y yo también sano. El orgullo no puede recibir reprensión. ¿Cuántas veces alguien se nos ha acercado a nosotros para reprendernos y pronto? ¿Y tú quién eres? O alguien nos quiere corregir. O entre cónyuges, la esposa le dice: pues tú me faltaste. ¿Y tú qué? Tú también. O la esposa es fácil para recordarse del pasado. No, es que hace 7 años atrás. Porque el orgullo no puede recibir reprensión. El fariseo no podía aguantar. No podían aguantar que sus posiciones estuvieran en cuestión. Es como cuando el niño le dice al papá: ¿y por qué? Y pronto el papá o la mamá dice: porque yo soy tu padre. No nos gusta que cuestionen nuestra posición. Su interés en medio del orgullo se mantenía en el movimiento humano. Y no en placer a Dios. Ellos buscaban la exaltación del hombre. Ellos buscaban el querer estar bien con el hombre. Y nunca pensaban, en medio de su orgullo, que estaban mal con Dios. Por quedar bien con el hombre, estaban mal con Dios. Otra cualidad del fariseo: eran ciegos. Porque el orgullo trae ceguera. El orgullo trae ceguera. Ellos, para ellos era fácil mentir. Para ellos era fácil traicionar. Para ellos era fácil chismear. Y al mismo tiempo ellos se jactaban porque estaban bien con Dios. Estaban ciegos, ignorando sus propios pecados, solo buscando la alabanza del hombre. Su lealtad no era para Dios, sino para placer el hombre. Su lealtad al hombre, siempre se escondían detrás de los movimientos de los hombres. Querían ser gran hombres. Buscaban los títulos, los títulos de ser, ese hombre es grande. Porque su deseo siempre era buscar la alabanza del hombre. Jesús en una ocasión, en Mateo 23, 23, la tercera mala cualidad, si pudiéramos decirlo de esa manera, del fariseo, no solamente los errores del orgullo y la ceguedad, pero también era hipócritas. La palabra hipócrita viene de, en aquel entonces, el teatro. El hipócrita era el actor. Y el actor se le esperaba usar máscaras para presentar algo que él no era. Y cuando Cristo les llama hipócritas a los fariseos, lo que él estaba diciendo es que enfrente de todos ustedes se ponen una máscara. Una máscara de ser santos, una máscara de estar bien con Dios. Pero en realidad no están bien con Dios. En realidad su corazón está lejos de Dios. Ustedes aparentan tener la cara de religioso, pero de Dios no tienen nada. Ellos llegan al punto de creer que han engañado a Dios mismo, pero Dios no puede ser engañado, porque el Espíritu de Dios es el que escudriña nuestro corazón, y Él conoce los motivos de nuestro corazón, los pensamientos de nuestra mente, y podemos aparentar algo, hermano, que no lo somos, pero Dios sí sabe quiénes somos. Ellos se enfocaban en las cosas externas, porque no les importaba la condición de su corazón. Y se les hacía fácil menospreciar a otros para buscar la alabanza del hombre. Ellos son los que trajeron a esta mujer adúltera a los pies de Jesús. Y les dijo: la ley dice que esta mujer tiene que morir. Pero ¿qué dices tú? Y el Señor dijo: el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Ya venían con las piedras en las manos, listos para matar a esta mujer adúltera. Y la palabra del Señor nos enseña que uno por uno se fueron yendo, porque ellos entendieron que ni aún eran dignos para juzgar a alguien, porque ellos estaban cometiendo el mismo pecado. Cuando se habían ido todos, Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Vete en paz. ¿Dónde están los que te acusaban? Vete en paz, pero no peques más. La hipocresía. No solamente eran ciegos, orgullosos, hipócritas, pero también sus tradiciones
cancelaban la palabra de Dios.
Sus tradiciones eran más importantes que la palabra de Dios.
Y ahí en su ceguera defendían lo que hacían, porque todo era parte para agradar a Dios, pero no era para agradar a Dios, era para agradar al hombre y los deseos de la carne. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Este era el fariseo.
También estaba el publicano. El publicano, hoy en día pudiéramos decir el que nos hace los taxes. O el gobierno, the IRS. Los publicanos en la Biblia son mencionados varias veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Los judíos tenían problemas con los publicanos en los tiempos de Jesús porque eran percibidos a ser hombres ociosos, hombres que colaboraban con los romanos, y ellos eran peor que un adúltero, peor que el pecado más grande, porque ellos estaban colaborando con los romanos. Los romanos eran aquellos que vinieron a ocupar el territorio de Jerusalén, de Israel, y todo aquel que trabajaba con aquellos que venían para traer opresión al pueblo de Dios eran considerados peor que un pecador.
Yo veo tres cosas importantes. Yo veo tres cosas similares en estos dos hombres. Número uno, creían en Dios. Porque ambos fueron al templo para orar. Ambos creían en Dios. Número dos, ambos oraban.
Estamos mirando dos tipos de personas totalmente diferentes. Pero no solamente creían en Dios, pero oraban. Y número tres, los dos iban a la iglesia. Creían en Dios, iban a la iglesia y oraban. Y estos dos hombres tenían tres cosas en comunes, pero también tenían sus diferencias.
Mira el versículo 11. El fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Señor, te doy gracias por que no soy como este.
Noten, la escritura nos dice algo importante, porque yo lo veo con, a mí me gusta estar ahí. Algo importante que nos dice del fariseo, que estaba puesto en pie. Si usted ve la postura de nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, por ejemplo, dice que su rostro estaba en el suelo, sobre el suelo estaba su rostro postrado. Pero este fariseo, pensando en su mente que él está bien con Dios, se atreve a acercarse a Dios de pie, en su orgullo. Pensando que él y Dios están bien. Su oración. Él sufría del Dios del yo. Noten cuántas veces menciona el yo. dice Dios, ponle ahí, yo te doy gracias, una vez, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que yo gano. ¿Cuántas veces dijo yo? Él servía el Dios del yo. Muchas de las veces podemos llegar a ser como este fariseo. Y sabe lo que el Señor me enseñaba a mí. Este mensaje me lo dio el Señor atrás en diciembre. Y el Señor me decía a mí: quítate lo fariseo, porque es fácil ser como este. Yo hago este y este no lo hace. Yo he cumplido este y este no lo ha hecho. ¿Por qué él y no yo? Es fácil llegar a ese punto donde queremos justificar nuestras acciones y mirar hacia abajo a aquellos que son menos, o pensamos que son menos que nosotros. Es fácil destruir a otros con nuestras palabras para que ellos se sientan mal, solo porque nosotros nos sentimos mal. Para que ellos se sientan mal, para que nosotros podamos levantarnos más y más. Es fácil tener este tipo de acción, este carácter. Es fácil tenerlo porque es fácil ver todo lo que hemos cumplido, todas nuestras obras para justificarnos. Y en eso intentamos convencernos que estamos bien con Dios. Todos en alguna ocasión u otra sufrimos de esta enfermedad y nos separamos de los demás porque no queremos estar con ellos por lo que hacen, porque todo lo que hacen es esto y aquello, y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y hay división. División en la iglesia, división en el hogar, división en el trabajo. Hay divisiones porque nosotros nos hemos puesto la cara de fariseo. Y yo he llegado a todos los días: Señor, quítamelo fariseo, quítamelo fariseo, quítamelo fariseo. Porque cuántas veces hemos orado: Señor, gracias te doy porque estoy mal, pero no estoy tan mal como este. Y nos separamos. Usted sabe que Satanás no le importa que tú vengas a la iglesia. Pero si él puede hacer que tu mente no se concentre en la palabra. Si él puede hacer que tú llegues a pensar que tú estás o que tú eres mejor que los demás. Él ha logrado. Satanás no le importa que leas la Biblia, pero si él puede hacerte que tú pienses que tú eres mejor que tu cónyuge, mejor que el hermano que está a tu lado, y poco a poco te separas en tu santidad por ser fariseo, yo soy más santo que tú, yo soy más justo que tú. Y en estas actitudes es fácil meternos en este tipo de actitud, porque es fácil criticar a nuestro hermano, a nuestra hermana, porque no llega a la iglesia sin saber cuál es su situación. Es fácil decir, ese hermano no ha crecido en la fe. Si tú no has tomado el tiempo de conocer cuál es su necesidad. Es fácil decir, ese hermano no quiere servir en la iglesia sin que tú tomes con intención acercarte a él para animarlo. Es fácil decir. Es fácil criticar, es fácil hablar sin saber cuál es su necesidad. Es fácil decir, ese hermano antes tenía la unción, pero ya no. Sin conocer cuál es su lucha. Yo. Nuestra oración debería de ser, Señor, ayúdame a mí no llegar a ser como aquel. No, gracias porque no soy como aquel. No, Señor, yo un día puedo estar como él. Ayúdame. Fortaléceme, enséñame cómo orar siempre, enséñame cómo no desmayar, enséñame cómo mantenerme firme en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos culpables de hacer este tipo de oración? Pero los dos hombres necesitaban de Dios. Y uno no lo sabía, uno no lo veía, no lo entendía o no quería confesarlo. Pero el otro, el publicano, dice el versículo 13 que estaba lejos. Uno está de pie y el otro está lejos. Alguien lo explicó diciendo, estaba en las sombras para que nadie lo veía. Estaba en la presencia de Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Quiero que noten esto. Quiero que entiendan la postura, y a esto quiero llegar. La postura. Brother Adrian, can you come? Brother, I'm going to use you again. Come. Yes. A ver, ¿cuál lo veo más fariseo? No se crean. Come up here, brother. Come up here. Up here. Yes, right here, brother. Delante de Dios, dos hombres en el templo iban a la iglesia, oraban, creían en Dios, pero a la misma vez ambos necesitaban de Dios. I'm just going to label you, brother. You're the Pharisee, okay? You're the Pharisee. El fariseo de pie. Mirando hacia Dios. Put your head up, brother. And throw your hands like this. Just a little lower. Yeah. Y el publicano estaba lejos. Brother, I'm going to have you stand all the way over here. And I just want you. Just, no, you don't need to kneel. Just go like this. La diferencia de la postura y cómo se acercaban a Dios. Ambos creían en Dios, ambos iban a la iglesia, ambos oraban, ambos necesitaban de Dios. Pero la postura, hermanos, es la diferencia aquí. Cristo está hablando a aquellos que se confiaban en sí mismo. Oh, el yo puedo y el que yo hago. estaba reprendiendo al fariseo por acercarse a Dios en una postura de orgullo, en una postura de exaltamiento de sí mismo, porque él estaba sirviendo al Dios del yo. Él se estaba justificando. Él era mismo, el mismo pecador, tanto como el publicano. Pero delante de Dios todo estaba bien. Tenía la máscara aparentando que era justificado delante de Dios, pero era el mismo pecador que aquel. Aquel no lo querían en la iglesia, aquel no lo querían en la sociedad. Y estos se habían apartado de todos los que eran pecadores, aún siendo pecadores ellos mismos. Y se acercaron a Dios, se acercaban a Dios. Y decían: Dios, doy gracias porque no soy como el hermano Pancho, gracias porque no soy como la hermana Silvia, como el hermano Velázquez, como el hermano Marruquín, como el hermano Álvarez. Gracias te doy porque no soy como ese publicano. Noten, versículo 13. Alguien léamelo en voz alta, por favor. Adán, 13. ¿Qué dice? Él estaba lejos, él estaba en una necesidad con Dios, y él reconocía que necesitaba de Dios. Ni aún quería alzar sus ojos al cielo, sino golpeaba su pecho diciendo: Señor, ten propicio de mí, pecador soy. Aquel que quería estar en la luz y este que quería estar en la oscuridad, avergonzado de su propio pecado, y decía: Señor, perdóname. Señor, yo necesito de ti. Señor, yo necesito auxilio. Señor, yo no puedo solo. Aquel se justificó solo, pero este decía: Dios, yo te necesito a ti. Y golpeando su pecho decía: Señor, ten piedad, ten misericordia, perdóname, soy un pecador. Solamente tú me puedes justificar. Mis obras son obras de, son garras de inmundicia delante de ti. Yo no puedo, por mis obras no puedo adquirir ni comprar mi salvación. Señor, yo necesito de ti. Justifícame, sé propicio, ten piedad de mí, perdóname, oh Señor. Postura en la oración. Thank you, brothers. Postura en la oración. Jonah, come, I'm almost done. Postura en la oración, la humildad, el arrepentimiento, golpeando su pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Señor, ten misericordia de mí. Señor, demuéstrame tu gracia. Porque yo soy un pecador y yo necesito más de ti. Esta es la enseñanza. Aquí está la enseñanza. Versículo 14. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. No quiere decir que los dos se fueron justificados, porque la letra hebrea, griega, ahí dice que el que descendió a su casa justificado fue el publicano, y el fariseo se fue a la casa no justificado. Es lo que hace entender. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillará será enaltecido. Y esta es la enseñanza de Jesucristo. que si nos humillamos delante de Dios, Dios es fiel para perdonar nuestras iniquidades. Si nos humillamos delante del Señor, Dios es fiel para contestar la petición de nuestro corazón. Si nos humillamos delante de la presencia del Señor, Él inclina su oído para oír. ¿Sabe cómo veo la actitud del fariseo? Como los hombres que querían levantar una torre para llegar a Dios. No querían para conocer a Dios, lo querían para ser reconocido por todos los hombres. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, se arrepientan, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Déjame decirte algo, hermano. Su necesidad es importante, pero lo que es más importante es el perdón de tus pecados. Y usted no puede pedir perdón, usted no recibe perdón de sus pecados si no se arrepienta. Arrepentimiento no es decir: Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Arrepentimiento es decir: Señor, yo no puedo parar de hacerlo. Yo necesito de tu ayuda. Y después del arrepentimiento, dice el Señor: oye, el Señor perdona y el Señor sana. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo: yo habito en la altura de y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. La postura, hermanos. Y no estoy hablando de lo externo. Usted puede orar parado. Yo oro parado, yo oro sentado. Usted puede hacerlo de esa manera. Pero la postura de su corazón. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Yo le decía: Señor, Señor, yo quiero orar en el Espíritu. Y yo tenía necesidades. Y yo decía: Señor, yo voy a orar y yo quiero ayunar, Señor. Pero yo quiero que tú contestes mi necesidad. Y el Señor dijo: no vas a pedir nada de mí. Tus necesidades, no. Y tuve que ser obediente. La postura, hermano, la postura, la postura. ¿Se acuerda cuando Moisés se acercó a la zarza? Capítulo 3 de Éxodo. Y mientras él se acercaba a la zarza, dice la palabra que él oyó una voz que le dijo: quítate las chanclas de tus pies. Es versión mía, hermano. Porque el lugar que pisas, santo es. ¿Me dan 5 minutos, hermanos? ¿Por qué era tan importante que se quitara las sandalias? Y yo le pregunto: Señor, ¿por qué era tan importante quitarse las sandalias de sus pies para estar en la presencia del Señor. Y a través de oración, el Señor me dice: el zapato,
a ver si tengo calcetines que no tienen hoyos, hermano.
Lo primero que uno analiza de un hombre cuando lo ve y lo juzga por los zapatos que tiene. ¿Es cierto o no es cierto?
Wow, esos zapatos. Digo, wow, esos zapatos ya piden retirarse.
¿Sabe? ¿Por qué la industria de los zapatos es tan lucrativo? Hay hermanas que tienen hasta 100 pares de zapatos, uno de cada color, rojo fuerte, un poquito rojo rosado. Pero ¿sabe lo que significa esto, hermano? Es la tecnología del hombre, lo que el hombre puede hacer. Adán no nació con zapatos en los pies, pero el hombre tuvo que hacer, inventarse algo para cubrir sus pies de las mismas espinas que Dios dio de maldición por su propio pecado. No había espinas antes de su pecado. No había necesidad de tener zapatos, porque no había espinas. Génesis 3. Pecó el hombre. Y el Señor dice: voy a causar que espinas salgan de la tierra. Y que tú tengas que separar las espinas del fruto, porque el labor para que tú traigas comida a la casa va a ser con el sudor de tu frente. ¿Sí? ¿Saben la historia? Y el Señor hizo que las hierbas producieran espinas. Y luego el hombre dijo: me voy a inventar unos zapatos para que no me piquen las espinas. Esto es la tecnología del hombre. Y si usted conoce, dame 3 minutos. Aquellos que tienen tacones, como que nos enaltece un poquito. Hay las hermanas que usan tacones de 4 pulgadas. No sé cómo aguantan. Yo con este tacón me canso y es menos de 1 pulgada. La tecnología, lo que yo puedo hacer, lo que yo he inventado, lo que yo he logrado. Y Dios dice, cuando le dice a Moisés: quítate las sandalias, porque cuando tú te acercas al Señor, no te puedes acercar a Dios por medio de tus méritos. Por medio de qué tan bonito están tus zapatos o tu vida o tus obras. Para que no te enaltezcas delante de la presencia de Dios. Postura. 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 Y cuando nos acerquemos al Señor, no digamos: Señor, obra en la vida de aquel. Señor, toca el corazón de mi esposa. No, no, no. Señor, yo necesito de ti. Señor, Olvídate de la persona que me está causando espinas en mis pies. Señor, yo, cámbiame a mí. Yo necesito de ti, Señor. Y humilladamente delante del Señor nos acercamos postrados en nuestro corazón, descalzos, desnudos espiritualmente delante del Señor, porque el Señor sabe cuáles son nuestras obras, pero nuestras obras no son suficientes para darnos el acceso para entrar a la presencia de Dios. Cristo se tuvo que humillar. Y se hizo hombre y vivió, fijó tabernáculo entre nosotros y nos demostró la gloria de Dios. Señor, te doy gracias. Porque este mensaje tú me lo das primero para mí. Y yo he meditado en este mensaje por 2 meses. Y te he pedido auxilio que tú me ayudes a aplicarlo a mi vida. Y Señor, ya no te pido que tú cambies a mi hermano. Ya no te pido que tú cambies a mi hermana. Ya no te pido que tú cambies mi escenario, y yo te pido que tú me cambies a mí, porque más que nada yo tengo gran necesidad de estar en tu presencia y sentir tu poder, y que tu poder y tu palabra se manifieste en mi vida y me transforma y me cambie y me haga, Señor, a tu imagen antes que yo pida imagen de alguien más. Señor, perdóname a mí. Perdona mis iniquidades. Y en esta noche, Señor, tu palabra nos habla. En la postura de la oración, que no nos creamos más que otros, que ya no menospreciemos a los demás, que ya no confiemos en nosotros mismos, que ya no buscamos enaltecernos, pero que podamos buscar que tú seas exaltado. Señor, nos humillamos delante de ti. Y así como Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Señor, yo necesito de ti.